Febrero de 2026. Una serie de ciberataques tumba de golpe los servidores en la nube de Amazon, en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos.
Y fíjate, eso generó muchísimo más pánico a nivel estratégico que los miles de misiles que habían estado volando por el Golfo Pérsico la semana anterior.
Es que es tremendo. De repente, el sistema nervioso de toda la economía moderna de esa región se apagó, literalmente.
Totalmente. Bienvenidos a la guerra moderna, donde reventar la capacidad matemática de una nación importa muchísimo más que, bueno, que conquistar su capital con tanques.
Exacto. Y precisamente nuestra misión en la inmersión a fondo de hoy es intentar descifrar todo este caos, ¿no? Porque, a ver, lo que desde fuera parece una locura de crisis aisladas en Oriente Medio y Europa, en realidad...
En realidad es un tablero de ajedrez inmenso. Y calculadísimo, además. Estamos viendo cómo se reescribe a la fuerza la economía y la tecnología global.
Y para entender ese tablero, hoy vamos a sumergirnos en unos documentos que son francamente fascinantes. Informes de la ETH de Zurich, encuestas recientes del Pew Research Center, del Arab Barometer.
Sí, y reportes financieros del Green Finance and Development Center. Aunque, ojo, lo más revelador que tenemos hoy sobre la mesa son documentos de inteligencia clasificados.
Claro, y por eso, antes de meternos en harina, creo que es obligatorio hacer una pausa y dejar algo clarísimo a quien nos escucha.
Sí, es fundamental.
Vamos a manejar información geopolítica y militar extremadamente sensible. Estamos hablando de estrategias internas de Estados Unidos, Israel, Irán, Rusia, China y de líderes muy polarizantes como Donald Trump o Benjamín Netanyahu.
Eso es. Y queremos subrayar que aquí no tomamos partido. O sea, ni apoyamos ni condenamos estas políticas.
Ninguna en absoluto.
Nuestro objetivo es única y exclusivamente desglosar los hechos, los datos y las estrategias tal cual aparecen en las fuentes para entender cómo funciona el mundo ahora mismo.
Efectivamente. La objetividad aquí es clave para ver qué pasa bajo los titulares. Y bueno... El primer engranaje que desmontan los informes de la ETH de Zúrich rompe con todo lo que sabemos sobre la guerra clásica. Nos hablan del orden de mosaico.
Sí, el concepto de orden de mosaico. Es fascinante porque la guerra de siempre, la que tenemos en la cabeza, era mandar tropas, conquistar terreno y, pues, clavar la bandera, ¿no?
Claro, forzar un tratado y volver a casa con un vencedor, claro.
Duro.
O sea que el objetivo ya no es ganar territorio.
¡Qué va! El objetivo es obligar a tus rivales a que vacíen sus arsenales, a que quemen miles de millones diarios en defensa y, sobre todo, asfixiarlos financieramente. La guerra pasa de ser un fin a ser un medio.
Madre mía. Y aquí es donde entra el famoso lawfare, ¿verdad? La guerra jurídica.
Exacto. El lawfare como arma de asedio. Usan el derecho internacional para bloquear al enemigo. Por ejemplo, mira Rusia con la ruta marítima del norte.
Sí, los documentos detallan que no mandan barcos pegando tiros. Lo que hacen es trazar líneas legales para clasificar estrechos internacionales como si fueran aguas internas suyas.
Con la excusa del medio ambiente, además. Dicen que por culpa del hielo necesitan usar sus rompehielos nucleares para evitar desastres ecológicos.
¡Qué astutos!
Y bajo ese paraguas ambiental, pues asumen el control militar de la zona. China hace exactamente lo mismo en el mar de China Meridional con sus islas artificiales.
Construyen una base y dicen que volar a menos de 12 millas es violar su soberanía. A ver, yo lo veo como estar jugando al monopolio, pero en lugar de comprar las calles más caras, te dedicas a prenderle fuego a la zona de tu rival para que se gaste todo el dinero en bomberos.
Me gusta la analogía. No ganas comprando calles, ganas arruinando al otro. Aunque, bueno, con un matiz.
¿Cuál?
Que en el monopolio el tablero es fijo. Aquí Rusia y China están redibujando los bordes del tablero mientras Occidente intenta apagar los incendios.
Más activa ahora mismo, que es el eje Washington-Jerusalén. Los informes aquí plantean algo incómodo. ¿Quién manipula a quién?
Esa es la gran pregunta. Si miras a Israel, la doctrina oficial es la de paz mediante la fuerza. Pero la realidad interna manda. Netanyahu arrastra juicios por corrupción gravísimos desde 2019. Soborno, fraude...
Abuso de confianza.
Exacto. Entonces, la política exterior está completamente secuestrada por su supervivencia política.
Claro, porque si para la guerra en Gaza, se enfrenta a las urnas o a los tribunales sin el escudo del estado de emergencia.
Y no solo eso, es que su gobierno depende de socios de extrema derecha como Smotrich o Ben-Gvir, que le tirarían el gobierno si cede un centímetro. prolonga la guerra como vía de escape personal.
Y el contraste con la población es brutal. Los datos dicen que el 66% de los israelíes quiere que se acabe la guerra ya. Hay un agotamiento tremendo.
Y fíjate en el paralelismo, porque al otro lado del Atlántico, en Washington, la lógica es casi la misma.
La famosa fuga hacia adelante de la administración Trump.
Eso es, el escape forward. Trump tiene el apoyo de una élite cristiana que lo ve como una especie de figura bíblica, un nuevo rey Ciro. Pero los estrategas dicen que usan esta escalada externa masiva para tapar escándalos internos.
Claro, los documentos coinciden en fechas con la filtración masiva de los archivos de Epstein en marzo de 2026.
Una hemorragia política enorme en casa. ¿Y cómo la tapas?
Pero te lanzo una pregunta. Porque los números del Pew Research muestran que el 60% de los estadounidenses tiene una visión desfavorable de Israel ahora mismo.
Sí, y un 59% desconfía de Netanyahu.
Y si nos vamos al Arab Barometer, la confianza en Estados Unidos en el mundo árabe ha caído por debajo del 5%. Eso es prácticamente el margen de error estadístico.
Es la nada absoluta, sí.
Entonces yo pregunto, ¿Washington no se da cuenta de que está quemando décadas de legitimidad diplomática? ¿O es que directamente les da igual la moralidad porque van a por el control del corredor comercial IMC y los recursos físicos?
Igual. La pérdida de prestigio está calculadísima. Asumen ese daño porque, seamos realistas, la legitimidad moral no alimenta la inteligencia artificial ni calienta las casas.
Desde luego que no.
El premio gordo aquí, más allá de puentear a China con el corredor IMEC hacia Europa, es el control absoluto del suministro energético mundial.
Y esto nos conecta con dos fechas clave que me dejaron helado al leer los informes. Enero de 2026, operación encubierta en Venezuela y secuestro de Maduro.
Ajá.
Y apenas un mes después, el 28 de febrero, bombardeos masivos en Irán y muere el líder supremo Jamenei. Estamos hablando de países que suman un tercio de las reservas mundiales de petróleo.
Es que no es ninguna coincidencia temporal. Es una maniobra de pinza clarísima. Washington no quiere instaurar democracias liberales allí. Lo que quiere es frenar en seco la desdolarización.
O sea, obligar a que todo ese petróleo vuelva al mercado oficial y se venda en dólares.
Exactamente. Crear una empresa conjunta bajo supervisión estadounidense y dominar la llave del grifo. De hecho, los propios documentos citan a Trump diciendo que su objetivo es el petróleo negro y en barril.
Realpolitik descarnada, madre mía. Y claro, el gran perjudicado de esta pinza energética es Pekín.
Claro, China llevaba años aprovechando las sanciones para comprarle crudo a Venezuela e Irán baratísimo, por la puerta de atrás. Era su gran ventaja competitiva para la industria.
Y al reintegrar ese petróleo al sistema, Estados Unidos le corta a China su suministro de energía con descuento.
De un plumazo.
Ahora bien, el tablero muestra a otros jugadores sacando oro de este caos sin pegar un solo tiro. Hablemos de Rusia.
El caso de Rusia es de manual. Estrategia de beneficio indirecto puro. Han conseguido que Irán se convierta en la Ucrania de Estados Unidos.
Y la asimetría económica aquí es de risa. Bueno, de risa para Rusia. Irán lanza drones Shahed que cuestan unos $20,000.
Sí.
Y para derribarlos, Occidente usa misiles Patriot que cuestan cerca de $4 millones la unidad.
Es que las cuentas no salen.
Para nada. Obligar a tu enemigo a gastar 4 millones para abatir $20,000 es la definición del orden de mosaico del que hablábamos antes.
Es agotar la cuenta bancaria del otro. Y ojo a esto, que el cierre del estrecho de Hormuz ha disparado el barril de Brent a casi $120.
119,50, marcaba el informe.
Pues imagínate. Rusia tiene una enorme flota en la sombra. Petroleros viejos, sin seguros occidentales, que apagan el rastreador en alta mar para que no les sigan.
Una red logística fantasma.
Efectivamente. Y venden su petróleo cerca de los $100 a países que no aplican sanciones. Los cálculos conservadores estiman que Rusia va a ingresar este año entre 45.000 y $97,000 millones extra.
Es decir, Estados Unidos monta el lío, los precios suben y Rusia financia su propia economía de guerra gracias a esa inflación. Es una carambola perfecta.
Y luego está China, que juega al mediador limpio. Mientras los demás tiran bombas, ellos firman cheques. En 2025, el Green Finance and Development Center reportó que invirtieron un récord de $213,500 millones en la nueva ruta de la seda.
Construyen mientras el resto destruye. Y además, acaparando minerales críticos. Mencionaban flujos masivos de capital hacia las minas de cobre de Kazajistán.
Porque sin cobre, Occidente no puede conectar a la red todos los centros de datos que necesita para la IA.
Claro. Pero, a ver, aquí te voy a debatir una cosa.
Dime.
Porque si China depende tanto de la energía importada para sus fábricas, y el barril está a $120 por la crisis en Hormuz, a China esto también le ahoga la industria, ¿no? ¿No es un suicidio para Pekín dejar que explote Oriente Medio?
Es una contradicción que a primera vista choca mucho, pero la inteligencia revela que China anticipó todo esto. Acumularon en silencio reservas estratégicas de petróleo para aguantar más de 120 días.
Ah, o sea que tenían las espaldas cubiertas.
Totalmente. Su estrategia no es que la región salte por los aires. Ellos quieren inestabilidad controlada. Quieren mantener el conflicto a fuego lento.
Que la olla hierva, pero sin que salte la tapa.
Exacto. Que Estados Unidos se desgaste patrullando el Golfo y asumiendo el coste de ser el policía malo. Y luego China interviene diplomáticamente justo antes de que se destruyan los pozos.
Jugada maestra. Y en todo este pulso asiático, los informes señalan el papel de India.
India es el ancla oriental. Estados Unidos los necesita desesperadamente para el corredor IMEC. Es puro pragmatismo occidental. Ignoran cualquier tensión interna en India, porque sin ellos es imposible frenar a China.
Y mientras las superpotencias juegan a este ajedrez global de desgaste, ¿quién se lleva la peor parte? Europa. El eslabón débil de la cadena.
Pobres. Con el crudo a casi $120, la industria pesada europea está sufriendo una muerte térmica. Los documentos de la ETH de Zúrich describen un pánico existencial en Europa.
Y una orfandad estratégica absoluta. Solo un 16% de los europeos confían que Estados Unidos sea un aliado fiable. Se sienten arrastrados a pagar la factura energética de guerras ajenas.
Y por eso han adoptado lo que las fuentes llaman el pragmatismo neo-Habsburgo.
Me encantó ese término. Igual que el imperio de los Habsburgo hacía matrimonios antinaturales para sobrevivir cuando estaba en declive.
Casar a tu primo con el archienemigo para no perder el trono, sí. Pues Europa hace lo mismo. Pactan con quien haga falta, sin importar los valores democráticos del otro, con tal de mantener las luces encendidas.
Tragan con la dependencia de las tierras raras chinas para escapar del gas ruso. Es cambiar un collar por otro.
Sí. Y además, como el tratado nuclear New START ha expirado, ya no se fían del paraguas de seguridad estadounidense.
Lo que lleva a debates que hace nada eran tabú. Disuasión nuclear propia de la Unión Europea. Vuelta del servicio militar obligatorio.
Y el plan Resource EU para subsidiar la minería local. Están intentando armar una economía de guerra de la noche a la mañana, pero con una población muy envejecida.
Es tremendo. Bueno, si hacemos balance hasta ahora de este orden de mosaico, tenemos a Europa en pánico armándose, a Estados Unidos controlando el petróleo en Venezuela e Irán, Rusia forrándose con su flota fantasma y China acaparando el cobre.
Todo muy centrado en lo físico. Barcos, barriles, minerales.
Pero claro, los informes de inteligencia dan un giro brutal al final, porque medir el poder solo por territorio o petróleo es pensar en el siglo XX.
Totalmente. Y por eso debemos volver al principio de nuestra inmersión de hoy, al ciberataque a los servidores de Amazon en el Golfo.
Las monarquías del Golfo llevaban años invirtiendo billones para no depender del petróleo. Querían ser el gran hub de la inteligencia artificial.
Y en cuestión de minutos, se quedaron a oscuras. Eso es lo que los estrategas definen como quantum statecraft. La diplomacia cuántica.
Claro, la vulnerabilidad de un país ya no se mide por si cruzan su frontera por tierra. Se mide por la fragilidad de su capacidad matemática.
Si te destruyen los centros de datos, los misiles ya no saben a dónde volar, los bancos no pueden operar y la red eléctrica colapsa.
Y esto me deja con un pensamiento final para quien nos escucha. Un pensamiento bastante provocador, la verdad, basado en todo este escenario.
A ver.
Hemos visto que se matan por controlar estrechos físicos como Hormuz o recursos que se tocan. Pero, ¿y si el estrangulamiento real del futuro no ocurre en el mar?
La obsolescencia de la fuerza bruta.
Exacto. ¿Y si el próximo cuello de botella no es un canal lleno de barcos de carga, sino un cuello de botella puramente matemático? Quien domine la criptografía postcuántica y pueda descifrar los algoritmos del rival en tiempo real, ¿necesitará siquiera un ejército físico para dominar el mundo?
Yo estoy segura de que no. La supremacía algorítmica lo es todo ahora.
Pues ahí queda eso. Así que la próxima vez que veamos titulares sobre movimientos de tropas o el precio del crudo, intentemos mirar un poco más allá.
Buscar los engranajes ocultos bajo la arena.
Eso es. Hay que mirar a los cables submarinos, al cobre en Asia Central y a esos servidores que laten en silencio. Muchas gracias por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta la próxima.
Hasta pronto.